Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos, bienvenidas a Bicameral. Este es el primer capítulo de octubre, lo estamos grabando el lunes 3 de octubre, que es un mes de los siempre apetecidos feriados. Está el encuentro de dos mundos, está más conocido en otros lugares como el descubrimiento de América, que ya no es descubrimiento porque América existía de antes, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Y el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, un feriado que tiene, no está, es más reciente, viene de los últimos, yo creo, los últimos 5 o 6 años, partió esta fiesta. Pero también debiera ser el mes para que las fuerzas políticas en el Congreso consigan cerrar la hoja de ruta para el nuevo proceso constituyente. Hay camino pavimentado, por cierto, pero falta fijar itinerarios, el diseño de un nuevo órgano y la elección de su integrante. Y no olvidemos los bordes, entre comillas, que es algo que ha estado en la palestra esta semana y ha sido tanto más importante que los otros temas. Pero nuestro trabajo hoy día va a ser revisar y seleccionar para ustedes algunos de los variados proyectos de ley que fueron discutidos y votados en ambas cámaras durante los últimos días de septiembre, partiendo por el TPP-11, o para ser más correcto, el CPTPP, que tuvo su primer round en la sala del Senado. Así que vamos a revisar eso. Y también vamos a empezar a respirar la ley de presupuesto, que viene con las partidas y glosas que tanto hemos conversado en años anteriores. Vamos a volver a hacer esa explicación de qué significa cada cosa y cómo se revisa. Porque es una ley que tiene un procedimiento distinto en estructura que el resto de las leyes. Hemos hablado de esta tramitación, así que vamos a poner ahí información, vamos a hacer un hilo en las cuentas de redes sociales para tener todo eso a mano. No olvidemos de señalar que la semana pasada se aprobó la octava prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, que va a tener vigencia hasta el 13 de octubre. Así que hartas cosas esta semana para que pasemos sin más a revisar los temas que queremos reportarles. Y en Maquino, desde un Santiago que está de a poquito subiendo la temperatura,
Sí,
mientras que
pero
cae. Así
hoy
que
nos traicionó y está muy nublado. Ayer fue primaveral, hoy día invernal. Estamos en
invernal.
una transición
Está bien,
larga.
está bien, está
Está
bien.
difícil el cruce a los días más cálidos, pero sí, ha estado mejorando lentamente. De hecho, salió otro día que septiembre fue el mes, este último septiembre, el mes más helado en la zona central de los últimos 10 años.
¿Ves?
Imagínate. Así están las cosas por
Pobrecito,
acá. Sí,
pobrecito.
pobreza. Oye, vamos a la Cámara Baja y vengo esta semana con tres proyectos que uno podría decir que tienen una especie de hilo conductor progresista, le puse yo, o de nuevo
¿Ya?
desafío, mejor, que aparentemente son precisos de regular por nuestro poder legislativo. Parto con el primero, en la Comisión de Agricultura de la Cámara, que el martes pasado continuó con la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa no
Ya.
denominación a productos que no sean de origen animal. ¿Ya? Este es el boletín 12.599-01, presentado por seis diputados el año 2019. Algunos ya no siguen, como Harry Jürgensen y Mario Venegas, mientras otros saltaron al Senado, como Iván Flores. Bueno, ¿y qué propone? Está todo en su título, te diré, y es decir, como incorporar al Código Sanitario la definición de carne y establecer la prohibición de denominar así cualquier otro producto que no cumpla los requisitos establecidos en la ley o no sea de origen animal.
A ver, espérate. ¿Cómo definimos carne en
Bueno,
este
es
caso?
una excelente pregunta, Javier. Dice, la propuesta del artículo 105 bis dice, la parte comestible de los músculos de los animales de
Ajá.
abasto, como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos, camélidos y de otras especies aptas para el consumo humano. También se definen los subproductos de la carne, o las partes, como el corazón, el hígado, la clásica panita,
Por
la
supuesto.
lengua, sesos
¿Quién
que
no la
tienen su falange.
comió?
¿Quién no comió
¿Quién no
panita
la
cuando
comió?
chico? Claro.
Exactamente.
Ahí puede haber una brecha generacional, pero sí, efectivamente, nuestra generación comía harta panita. Como te decía, la lengua, los sesos, yo sé que hay fanáticos de esas
Los
partes, si
callos,
no,
la
los
guatita.
callos. Claro. Bueno, naturalmente el proyecto de ley también establece sanciones por incumplimiento. Y vamos a lo que pasó en la sesión. La comisión que preside Consuelo Veloso de Revolución Democrática recibió a algunos invitados. En primer lugar presentaron los representantes de la Corporación de la Carne, Emilio
Ya.
Martínez y Verónica Ruiz, quienes se refirieron a los desafíos que últimamente ha sufrido la industria ganadera, principalmente a raíz de la caída de la producción por diversos factores, y que a partir de eso son críticos de llamar carne a proteínas no animales, o sea, que podría seguir afectando negativamente, pues estas alternativas pretenden tomar un espacio en un sector que no les pertenece. Es como una lógica más bien, ¿cómo diría?, pragmática, económica, que de principio.
Ya.
Es decir, me están compitiendo en un periodo difícil. Después fue el turno de Tabata Santelices, que es representante de NotCo, esta compañía que ha ido como haciendo innovación en alimentación, y en este sentido tiene varios productos que como que son sucedáneos, perdónenme si no es la expresión correcta. Ella expuso sobre la misión y origen de su empresa, y al momento de entregar su opinión respecto de la iniciativa señaló que en la discusión no se ha tenido en consideración al consumidor, el que adquiere y consume productos de esta naturaleza, que suele ser bastante informado, dice. Por lo cual considera que la moción es algo así como paternalista. Luego afirmó que la forma de proteger a las personas es estableciendo claramente ciertos parámetros, pero sin dejar que se transforme en paraguas que impidan la sana convivencia entre productos. Y claro, llevó agua a su molino para aclarar un tema. El hecho de referirse a un elemento para manifestar que no lo contiene, el not algo, debiese quedar excluido de la norma. O sea, si ellos llegan a ser, no sé si tienen carne, pero el not milk, por ejemplo, no es que al referirse a leche en su nombre, quiere decir que se le prohíba utilizar ese concepto combinado. Al término de las presentaciones de los miembros de la comisión, procedieron a votar en general la iniciativa, se aprobó, así que veamos qué tipo de indicaciones se pueden llegar a presentar en este primer proyecto. Mi segundo tema es uno novedoso que ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente, que inició el estudio del proyecto de ley que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado de imagen, el greenwashing, así se llama. ¿Ya? ¿Había escuchado hablar de este concepto?
Sí. Sí.
Mira.
Conocido, así como de vestir, como de venderse como verde, pero la verdad es que no es tan verde.
Así es. Este es el boletín 15044-12 de autoría del diputado ecologista por el Biobío, Félix González, y está suscrito también por otros 7 diputadas y diputados. Y se recoge una definición muy, muy parecida a la que tú dices, que viene asociada con malas prácticas en publicidad medioambiental. Algo así como la incoherencia de una estrategia publicitaria al mostrar a una organización como responsable ambientalmente cuando no se pueden detectar adecuaciones en el proceso productivo. Aquí, la funa, entre comillas, es al uso de, por ejemplo, palabras como sustentable, biodegradable, ecológico, reciclable, etc., pero sin poseer certificación alguna en ese sentido, o que utilizan afirmaciones confusas o exageradas. Y tras citar la legislación comparada, propone estándares mínimos que deben cumplir las empresas que efectúen publicidad en base a la sustentabilidad. Y un elemento acá es que no podrán publicitarse como sustentables las prácticas o que se ejecuten, en mero cumplimiento de las exposiciones legales o reglamentarias. Es decir, si a ti ya se te obliga a reciclar, tú no puedes decir este es un producto que cumple con la base del reciclaje. Es como, es decir, lo mero, ¿ya? Lo otro es que, que aquí también, perdón, que como que lo que tiene que ver con la ley 19.300, ahí está, eso que es el punto que quería decir. Todo lo que establece la ley de bases generales sobre el medio ambiente es un elemento que no se puede destacar dentro de tus campañas de publicidad, y está incluido un montón de elementos en ese sentido. Obvio que hay sanciones a los que contravengan en las exigencias. Por ejemplo, el proyecto dice que las empresas no podrán hacer publicidad de la sustentabilidad cuando hayan sido condenadas por daño ambiental, punto interesante, o sancionadas por la super de medio ambiente por infracciones graves o gravísimas. ¿Ya? Se le acaba esa posibilidad de utilizar ese argumento. Si alguna compañía contraviene este punto, será sancionada por el Ministerio de Medio Ambiente, que además de dictar un reglamento, según el proyecto de ley, en 12 meses para poner en marcha esta regulación, y las multas irían de hasta 9.000 UTM, que es bastante plata, y con la prohibición de emitir cualquier tipo de publicidad, por un año de 1 a 5 años. Ya. Pasemos a la sesión del miércoles pasado. Como es común, se partió escuchando a actores de la industria, y quienes llegaron fueron Beatriz O'Brien, de Fashion Revolution, Chile, que viene a ser el capítulo de un movimiento internacional que fiscaliza empresas textiles en el cumplimiento de sus factores ambientales, sociales y de gobernanza, los SDG, como se conocen. Y Mariana Cruz, de CEUS, Chile, con C, una ONG enfocada en jóvenes, sustentabilidad y crisis climática. O'Brien abordó el ecoblanqueo desde el punto de vista de la moda, afirmando que el mundo textil es uno de los más permeables a las prácticas del greenwashing, pues es una industria donde se ha sofisticado su utilización frente a consumidores cada vez más informados. Y junto con aplaudir que la comisión esté discutiendo este tema, agregó un dato interesante, fíjate. Chile sería el mayor consumidor de productos de moda en Latinoamérica. ¿Qué decirte que somos fomes para vestirnos y eso?
Andamos a la moda, a la moda.
Andamos todos a la moda, exactamente. Luego vino el turno de la representante de la ONG Zeus Chile, quien valoró el proyecto también, pues el greenwashing acarrea externalidades y problemas como confundir a los consumidores a la hora de comprar un producto. Uh-huh. Y entre otras recomendaciones sugirió mezclar este greenwashing con el ecoetiquetado, que es otra legislación que ya está vigente por la ley REP, en cuanto a variables y criterios donde sea un tercero quien entregue la respectiva certificación. Es decir, una entidad debería confirmar que tú no aplicas greenwashing en tu campaña. Y ahí lo que establecen como certificación posible, los impactos de ciclo de vida y así reducir la huella de carbono. En el espacio para comentarios, al final de los honorables, yo rescato el hecho que había consenso en mejorar la redacción del proyecto de ley para que se premie también a las empresas que utilicen correctamente prácticas sustentables. Pero la verdad es que compromisos así concretos no vi, y tal vez están esperando que eso ocurra en la sesión de esta semana, del miércoles, miércoles 5, donde están invitados a exponer la ministra de Medio Ambiente, la Maisa Roja, y el ex CERNAC, hoy devenido un académico, José Roa, experto en temas de consumidores. Así que veamos cómo avanza la cuestión. Y cierro con un breve, el tercer tema de esta lista, nuevos temas, digámoslo así, la Comisión de Trabajo, que aprobó y despachó a Sala un segundo informe para el proyecto que regula la modalidad de teletrabajo respecto de trabajadores a cargo del cuidado personal de menores de 12 años durante estado de excepción constitucional con ocasión de epidemias o pandemias de enfermedades contagiosas. Estos son los boletines refundidos 13886 y 14906 que recibieron el patrocinio del Ejecutivo, y así con este patrocinio se pudo ordenar el contenido para que fuera armónico con el Código del Trabajo, especialmente lo relativo a teletrabajo. La iniciativa dispone un esquema que hemos visto en reiteradas oportunidades en proyectos de teletrabajo y pandemia anteriormente, pues plantea que el empleador deberá ofrecer al trabajador o trabajadora esta modalidad telemática sin reducción de remuneraciones cuando está a cargo de un menor, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, obvio. Okay. Y el trabajo también lo consienta. También se agrega un artículo 199 ter al Código del Trabajo para otorgar permisos sin reducción de remuneraciones para padres o madres o cuidadores que trabajan en el sector público o privado de un niño o niña adolescente que esté en un programa del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez o Adolescencia, como se llama en el futuro. Uh-huh. La autorización será para acudir a todas aquellas citaciones e intervenciones en las cuales se requiera su participación y que se efectúe dentro de su jornada laboral. ¿Ya? Y con eso consensuado, más otros cambios menos relevantes como el nombre del proyecto, la comisión envía un nuevo informe y va a la carga a la sala por este tema. Y como ustedes saben, si se aprueba, va a ir a segundo trámite al Senado. Así que vamos a estar atentos a ese tema también. Perfecto. Ya, don Javier, es su turno para que nos ilustre de la andanza del Senado por estos días. ¿Qué se cocinó en la Cámara Alta que te ha llamado la atención?
El puro chef en el Senado, parece. Ahí está la cocina máxima. Bueno, lo primero es lo prometido, que es una síntesis de lo que pasó el miércoles pasado en la sala, que se inició a discutir el proyecto de acuerdo de segundo trámite constitucional que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el famoso CPTPP o TPP-11 o distintos nombres. El boletín, para los que siempre después buscan, es el 12195-10. Bueno, en primer término, los presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Constitución y Hacienda, que son Jaime Quintana, Matías Walker y Juan Antonio Coloma, respectivamente, relataron la historia de la tramitación en las distintas instancias legislativas, hicieron foco en el protocolo de acuerdo de entendimiento para la aprobación del CPTPP, que fue suscrito entre la Cancillería y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y que contempla asuntos relativos al derecho esencial inherente que mantiene el país para regular y preservar la flexibilidad para establecer sus prioridades legislativas y regulatorias, un mantenimiento del ordenamiento jurídico vigente en materia de medicamentos, plena vigencia y preeminencia en la ley laboral nacional y derecho pleno del país para establecer el nivel de protección sanitaria o medioambiental que estime adecuado, así como la protección de semillas tradicionales, entre otros. Esos son los acuerdos que había llegado el Ejecutivo con el Senado para poder aprobar el protocolo de acuerdo.
Entendido.
Como se había anunciado en días anteriores, en su turno, el senador Daniel Núñez sacó su carta reglamentaria, sacó que es como el reglamento del bolsillo, y solicitó una segunda discusión de la iniciativa, porque no ha sido calificada de urgencia por el Ejecutivo, por lo tanto se puede pedir una segunda lectura y antes de que se ponga en tabla de la sesión. No fue lo único que dijo, porque el haber estado discutiendo ese día el tratado era una maniobra de obstrucción de la estrategia de negociación, según él, que lleva adelante el presidente Boric con los países signatarios, en lo que se ha conocido como la firma de los side letters.
Side letters.
Ahora, este es como el aparte. Yo he consultado con un par de abogados y abogadas internacionales, amigos, y porque cuando uno estudia esto, hace muchos años, las side letters no existían.
¿Ya?
Existían las llamadas reservas de los tratados.
Toda la razón.
Y al parecer los side letters son simplemente una modalidad de reserva. No es un tipo especial, es una modalidad de reserva. Bueno. La solicitud del senador Núñez fue acogida por la mesa, pero el tema no terminó ahí, ya que se abrió un debate intenso entre los partidarios y detractores de la aprobación del tratado, acusando entre ambos, por ambos lados, desinformación, falta de seriedad, desinterés por el crecimiento económico del país, y en particular el senador Moreira se aprovechó del fuero parlamentario para hablar, decir que el mandatario es un hazme reír por sus actuaciones en materia internacional, careciendo además, según él, de toda capacidad de sobreponerse a las presiones del Partido Comunista. Los dichos del senador Udi tuvo una fuerte respuesta de parte de los senadores Lagos Weber y Araya, que condenaron las presiones, pero Moreira no accedió a que fueran retiradas del acta, así que ahí están, para quien quiera revisarlas. Después, el senador Lagos Weber defendió el arco de oportunidades, como dijo él, que representa el Tratado para la Actividad Exportadora Nacional, los resguardos reglamentarios que contempla y el rol de integración de Chile a la economía global en el contexto de un deterioro globalizado de este proceso. Hay que acordarse que Chile es uno de los países fundantes de este tratado y por lo tanto es uno de los países que ha llevado la delantera a este tratado. Este es una historia muy parecida quizás al pacto migratorio, donde Chile también jugó un rol clave en la negociación y fue activo y después terminó retirándose. En el caso del CPTPP, Chile fue de los países fundantes y ahora está echándose para atrás, o al menos demorando su entrada. Así que es interesante como esa lógica. Ojo que discrepó con la opinión del senador Núñez, afirmando que el Senado ejerce sus legítimas atribuciones al poner en votación un tratado que ha sido ingresado por el Ejecutivo a tramitación. Y eso es cierto, o por lo menos mi opinión es que la mesa tiene la potestad de hacerlo en la medida en que respete las urgencias. Incluso el hecho de que se estuvieran negociando side letters de manera bilateral para el capítulo de resolución de controversia es para Lagos Weber un hecho que confirma que el gobierno sí quiere tramitar el acuerdo. Sí, que en el fondo, ¿para qué estar estableciendo reservas si es que no vas a firmar el tratado? A menos que sean tratados bilaterales, que eso es otra historia y es otro procedimiento. El debate prosiguió más adelante en los mismos términos y mostrándose la profunda fractura que hay entre las posiciones en debate. Y es una fractura que más encima cruza el oficialismo. O sea, que hay claramente una distinción entre el mundo del socialismo democrático y el mundo del Frente Amplio y de la Prueba de Dignidad. O sea, hay una distinción bastante clara. Así que se espera que la votación sea estrecha y que será resuelta en las próximas semanas. Y en caso de resultado aprobado, lo vamos a tener esta semana. Vamos a estar atentos ahí a la publicación de las tablas de sesiones.
Hay que estar a la espera ahí de lo que se acuerde en los acuerdos de comité. En teoría debiera ocurrir entre hoy día, lunes, que estamos grabando, y mañana antes de la sesión. Y antes que siga, dame 10 segundos para destacar un poco esto, que en la lectura de los acuerdos de comité de la semana pasada se dio un hecho, yo diría, poco común para el Senado, que fue el ventilar parte de la discusión que ahí ocurrió. No es común que salgan a nivel de sala ese tipo de asuntos. Me llamó la atención que comentaran lo que solicitó la ministra Annalí Uriarte ahí, de postergar un par de meses la votación del tratado, eso es lo que habría pedido ella como ejecutivo, cosa de poder llevar a cabo la negociación de estas side letters que tú mencionas, pero eso no tuvo al final un buen recibimiento en estos comités, por eso se estaba discutiendo, porque habían decidido programarlo en la sesión de sala. De hecho, Matías Walker dijo que no hacía falta esperar acuerdo alguno por esa vía, las side letters, y si el día de mañana se llegaba a un acuerdo bilateral en esta materia, bastaba que el ejecutivo, iniciara la tramitación legislativa de esa, qué sé yo, reserva, adenda, como quieras llamarla.
Bueno, de hecho, en esa misma línea hizo un comentario la vocera, Camilo Vallejo, que dijo que la estrategia del gobierno era no proceder al depósito del tratado hasta que no se resuelva la negociación de las side letters que envió la Cancillería. Sí. Creo que el juez, ya la escuché a Nadia Arte decir que si el Congreso aprobaba el tratado, la promulgación y depósito del tratado no sufriría violaciones. Este, no. Yo sé que es súper nerd, pero es como de esos casos interesantes en términos de derecho internacional, porque los tratados internacionales se tramitan como leyes simples.
Sí.
Y por lo tanto, a toda ley simple requiere requiere que exista una promulgación. Pero la diferencia es que en el caso de tratados, estas leyes simples tienen un artículo único, que en el fondo es un artículo que se dice, se acepta este tratado, se aprueba este tratado con la inscripción del tratado. Entonces uno podría decir, bueno, la promulgación tiene que ocurrir igual, porque la Constitución establece que después de 60 días de aprobado un proyecto por el Congreso tiene que ser promulgado. Pero la verdad es que el tratado solo obliga en la medida en que Chile contraiga las obligaciones internacionales. Entonces, incluso que sea promulgado como ley simple, no va a tener ningún efecto, porque Chile no va a haber contraído estas obligaciones internacionales. O sea, no va a poder llegar alguien a una empresa, cualquier particular, a exigir los derechos del tratado mientras Chile no tenga. Entonces, en el fondo es un caso especial en el cual el Ejecutivo tiene la última palabra, incluso por encima por encima del Congreso, algo que no ocurre en general. En general, cuando se acaba la instancia legislativa y el Congreso aprueba sin más trámite una ley, el presidente lo único que puede hacer es esperar 60 días.
Claro.
Pero no puede por ningún motivo negarse a poner en efecto esa regulación. Pero en el caso de tratados internacionales, si es que el presidente decide postergar de forma permanente o transitoria la ratificación y el depósito del tratado, este tratado no va a tener ningún efecto. Así que...
Sí. Déjame agregar un punto, que estuve leyendo el tratado, es la secretaría del tratado que está en Nueva Zelanda, donde se deposita el documento, es la que luego establece la fecha a partir de cual se inician como los compromisos. Entonces ahí yo desconozco cuánto podría demorarse, si hay una práctica como de costumbre a nivel multilateral en este tipo de acuerdos, o puede ser una negociación política también, que el gobierno de Chile le diga de manera, no sé, reservado, más o menos oficial, por favor, tómate X tiempo para fijar la fecha que empieza a aplicarse, no lo sé.
Lo otro que hay que tener es que el tema de las side letters o reservas, en el fondo lo que se hace, para los que no conocen, es que el país que está pidiendo estas side letters negocia con los otros países firmantes, uno a uno, la posibilidad de modificar en algún aspecto el tratado en la relación bilateral entre esos países. Entonces, por ejemplo, pedirle a este país que en el caso que ocurra alguna de las causales de resolución de conflicto, no vayan a un arbitraje o resuelvan de otra manera. Que es específicamente lo que está pidiendo Chile. Chile está pidiendo que el capítulo de resolución de conflictos se maneje de forma distinta en esta relación bilateral. No es algo raro, y de hecho en el CPTPP ya hay un país que hizo este ejercicio, que fue Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda se demoró harto y solo logró que 5 países le firmaran side letters. Chile está aspirando a que los 10 países le firmen las side letters, lo que es altamente improbable.
Sí,
yo no me imagino a Japón, por ejemplo, queriendo aceptar las side letters. Entonces hay que ajustar las expectativas. Es improbable, no imposible, quizás me tengo que comer mis palabras y la Cancillería nos da un ejemplo de libro de cómo manejar relaciones internacionales. Pero es improbable que logremos fijar side letters o reservas con los 10 países, con los otros 10 países. Así que va a ser una discusión interesante. Ya, me voy de esto y me voy a otro tema, que es la electromovilidad. Este es el mensaje presidencial, que es el boletín 14731, que promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad. Y tuvimos en capítulos del año pasado, final del año pasado, cuando empezó su tramitación y andaba en primer trámite. Hoy día está en el Senado, en la Comisión de Minería y Energía, desde marzo, para ser preciso, y con discusión inmediata, pero la verdad es que no ha ayudado que haya más rápido el hecho de que tenga urgencia. El proyecto habilita sistemas de almacenamiento de energía no asociados a centrales a recibir ingresos por energía y potencia en el mercado de generación del sistema eléctrico nacional. Esto, la idea es incentivar el desarrollo de sistemas de almacenamiento y aceleraría el retiro de las centrales a carbón, y ayudaría a la integración de energías solares y eólicas. En el fondo, la energía solar... Uno no puede apagar el switch y decir ya, no vamos a seguir produciendo, porque, sino que muchas veces la red, por ejemplo, está con sobrecargas de energía. Y por lo tanto, el generar este sistema de almacenamiento nos permitiría mantenerlas en el tiempo. Y como estamos sentados en un montón de litio, más fácil aún hacer el ejercicio. Para el proyecto, también para proyectos productivos que cuenten con capacidad propia de generación de eléctrica renovable, por ejemplo, los proyectos de hidrógeno verde, tanto en el norte con fotovoltaica, en el sur con eólica, que son proyectos que se están discutiendo hoy día. Y este proyecto establece que los cargos que le corresponden por uso de sistema eléctrico sean solo en base a la energía y potencia efectivamente retirada del mismo. Bueno, y a nivel de electromovilidad, el proyecto primero rebaja transitoriamente por 8 años el costo de permiso de circulación de vehículos eléctricos para equipararlo con el vehículo de combustión interna, los cuales son en promedio un 65% más baratos. Y segundo, habilita a los vehículos eléctricos a participar en la red de distribución eléctrica como equipos de almacenamiento, que puedan inyectar energía, permitiendo nuevas aplicaciones y servicios asociados. Mira, interesante ese, ese ejercicio.
Sí, se me olvidó ese punto.
Ya. Hacer net metering con tu auto. Bueno, esta semana los integrantes de la comisión sesionaron y recibieron primero la presentación de la presidenta de Chile, la histórica y eterna presidenta de Chile,
la mítica
y ex candidata presidencial Sara Larraín. Se concentró en el tema de almacenamiento de energía porque, según ella, aprobar el texto permitiría la creación de un nuevo segmento en el mercado eléctrico entre los actuales de generación, transmisión y distribución, y además de conectar sistemas que generan e inyectan excedentes al sistema o que retiran energía de los sistemas de almacenamiento. Ajá. Después vino el flamante ministro de Energía, Diego Pardo, que señaló que en materia de electromovilidad hay algunos incentivos que no son suficientes para enfrentar el déficit y son conscientes de ello. Y todo lo que se ha conseguido avanzar con el decomiso y cierre de plantas de carbón se ha compensado con el aumento del parque automotriz. Entonces, en el fondo, no estamos ganando mucho por ese lado. Por lo que la electrificación del transporte es un desafío que hay que abordar con urgencia.
Sí.
Otra de las presentaciones que destacó fue la directora de Acera, que es la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, se llama Analía Rojas. El nombre de la asociación te confirma que apoyan también el mensaje presidencial, pero como dijo Rojas, su propósito es liderar y acelerar una transición energética justa, inclusiva y sustentable, agregando que los sistemas de almacenamiento son una pieza clave en la transición energética. La lista de invitados era larga, pero por falta de tiempo el resto tuvo que para la siguiente sesión.
Perfecto.
¿A quién no le ha tocado eso que estar sentado?
Más de una vez, así como que vais. Al menos ahora te conecta. Antes era como ir a Valparaíso y no, lo siento. Sí. Puedes venir mañana
o la semana. El día siguiente, ¿no? Sí. Alguna vez nos ha tocado hacer eso. Bueno. El miércoles retomó la discusión de la reforma constitucional que establece el voto obligatorio en elecciones populares, con las excepciones y condiciones que indica. Este es el boletín 13213-07. Este es un proyecto que partió en 2020 por 10 diputadas y encabezados por diputadas y diputados por Giovanna Pérez. Y este proyecto está en segundo trámite y es la subetapa de discusión en particular. De hecho, a mí me tocó ir a discutir este proyecto, creo, en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.
¿Este año?
Invitado por la diputada Pérez.
¿O no? ¿Cuándo estaba en la Cámara?
Cuando estuvo en la Cámara.
Ah, ya, perfecto. Ya.
Cuando estuvo en la Cámara me tocó ir a conversar. A nivel de excepciones, está por ahora que no será aplicable siendo residente extranjero. Que sería un poquito difícil obligar a alguien a viajar muchos kilómetros, sobre todo en países donde hay consulados concurrentes. Y en primarias legales, y se subentiende que las no vigiladas por el server tampoco, por cierto.
Claro.
Y en esta sesión, el invitado estrella fue el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que coincidió con los integrantes de la comisión en que la reforma consagre el principio y que las excepciones y otras normas para regular esto sean tratadas en un proyecto de ley que modifique la ley orgánica respectiva. De hecho, el presidente del Senado, Álvaro Lizalde, dijo que estaba trabajando en iniciativa en esa línea.
Interesante.
Se fijó el 13 de octubre como plazo para presentar indicaciones, aunque algunas ya ingresaron tiempo atrás, hace más de un año, hace casi un año, y propone, entre otras, reponer excepciones por edad que venía en el proyecto original, reducir la edad de votación a 16 años, la pérdida de beneficio en caso no concurría a la urna, entre otras opciones. Mi sensación es que todas ellas van a quedar afuera, por lo mismo que dije recién, porque van a querer aprobar una reforma que se concentre en el principio y dejar los detalles a la ley electoral.
Suena bien.
A la ley general de votaciones y escrutinios. Hay un solo tema que me llamó la atención y que salió a la sesión, que es la posibilidad de establecer el voto anticipado. Por ejemplo, para choferes de transporte público, pilotos de avión, personal de Fuerza Armada y otros que tienen que prestar servicio el día de las elecciones. Interesante ese ejercicio. Yo le metería más gente a esa lista, pero bueno. Dimos la vuelta por las dos cámaras, Ian. Eso es todo lo que puedo reportar desde el Senado. Así que nos queda el proyecto de la semana. ¿Qué encontraste que reciba tal reconocimiento esta semana?
Vamos con la cortina y te cuento.
Corre de cortina. Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javier. El proyecto que recibe nuestra atención esta semana es uno que reabre una antigua discusión, entre nerds legislativos, creo yo. Hago mención al boletín 15366-07, que modifica la ley número 18.678, que señala la ciudad en que debe celebrar sus sesiones el Congreso Nacional, con el objeto de permitir las celebraciones de determinadas sesiones en la sede del ex Congreso Nacional, hoy en la ciudad de Santiago. Bueno, siempre estuvo en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Claro, el proyecto dice que no es sacar el Congreso
Es una buena pregunta, porque yo creo que hubo un tiempo que el Congreso estuvo en el sur. Voy a revisar.
Dato para los historiadores. El proyecto no propone sacar el Congreso del Paraíso, como sí otros lo han sugerido, pero sí de abrir una oportunidad de sesionar en Santiago. Bueno, ¿quiénes vuelven a la carga con este tema? Partiendo por el propio presidente del Senado, Álvaro Elizalde. También tenemos un póker socialista, diría yo, con Juan Luis Castro, Alfonso Urresti y José Miguel Insulza como los firmantes del proyecto de ley. Uh-huh. Y bueno, trata de, tras como una especie de documentada sección de considerando histórico, a lo mejor ahí puedes mirar con más detalle, no me acuerdo que haya dicho eso, y otras normas relacionadas, y mencionas como la que permite sesiones de comisión en la capital, lo cual es cierto, uh-huh. Los autores califican, y entre comillas, contradictorio, descontextualizado y poco eficiente que sea una norma dictada en plena dictadura la que regule las posibilidades de funcionamiento de la Cámara de Diputados y del Senado sin atender la experiencia acumulada en más de 3 décadas de funcionamiento en democracia en relación a las situaciones de emergencia, excepcionales, de seguridad o por razones sanitarias, como ha sido en los últimos años, lo que debiera posibilitar la adopción de decisión más adecuada en cada momento, tal como se debió resolver frente a las sesiones telemáticas que permitieron dar continuidad al trabajo legislativo en momentos cruciales de la historia del país. Cierro comillas. ¿Ya? Y tras subrayar que no quieren trasladar el Congreso Nacional a Santiago, sí sugieren que, existiendo razones evidentes o fundadas, pueda adoptarse excepcionalmente la decisión de que una o ambas corporaciones puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar en una locación distinta a la sede de Valparaíso. Tú, Javier, ¿cómo lo ves? Yo personalmente creo que es una demanda histórica de un grupo importante parlamentario, especialmente los que tienen representación en Santiago, pero también de los que entienden que podría facilitar el diálogo con el Poder Ejecutivo. Quizás esta instancia circunstancial le otorga cierta flexibilidad al Congreso, pero pienso que en eso tendrán algo que decir las asociaciones de funcionarios. Siempre, no solamente esta, la mayoría tiene cierta reticencia a los ajustes. Y por último, con la experiencia de la convención, nos dimos cuenta que no es llegar y sentar y hacer votar a 155 representantes en el establecimiento del ex Congreso Nacional. ¿Te acuerdas de la elección de directiva a mano alzada, no? Que no había forma tecnológica de hacerlo porque ese salón no lo tenía. Bueno, habría que innovar quizás, pero creo que la parte tecnológica también es un factor a considerar si es que este proyecto tiene posibilidades o chances de avanzar. ¿Tienes tú alguna opinión al respecto?
Sí, o sea, el yo creo que el principio no es un principio escurridizo. Yo creo que hay que recordar que la razón por la que he estado en Valparaíso desde el 90 se vendió con esta idea de descentralización, pero la verdad es que tiene mucho también que ver con alejar al Congreso y alejar la influencia del Congreso sobre el Ejecutivo. Entonces, para los que somos partidarios de que el Congreso esté más involucrado en el proceso, siempre nos va a gustar la idea que esté. Y yo no tendría que revisar, pero yo tengo la impresión que la mayoría de los países, el Congreso o el órgano legislativo está en la misma ciudad donde está el Poder Ejecutivo. Esta es mi impresión, puedo estar equivocado, pero es una anomalía en términos del proceso. Me acuerdo aquí en el Reino Unido hay todo un debate porque el Palacio Westminster, donde está el Parlamento, se está cayendo a pedazos, literalmente.
¿En serio?
Así es, y con riesgos de incendio, no, es terrible. Y aparte de lo caro que sale arreglar un palacio de esa envergadura, hay una pregunta de dónde van a sesionar. Recordemos que ahí sí que los números son distintos. En el caso de la Cámara de los Comunes son 650 parlamentarios, y en el caso de los Lords estamos hablando de 800 personas. Entonces,
bueno, de hecho, cuando van todos los MPs no caen, pues, sentados.
No caen. Entonces, y ahí la votación no es electrónica, pues, sino que la gente se para y camina por los pasillos. Pero sí, ahora, Yo creo que una cosa de tiempo y debiera ocurrir. Ahora, lo que me parece es que una vez que se abra esa puerta, va a ser difícil contener. Eso es cierto. Y yo creo que poquito a poquito vamos a ir aumentando la cantidad de procesos del sistema.
Oye, recordando casos de legislaturas uh-huh. Transhumantes, recuerdo la de Sudáfrica. Creo que ellos van a estar en Ciudad del Cabo un tiempo, ¿ya? Y en Johannesburgo otro, pero se mueve todo. Ejecutivo y legislativo junto. Entonces, la temporada de verano, no recuerdo cuál, la pasa en una ciudad y la invierno en otra, pero es todo el sistema, o sea, no solamente el poder legislativo.
Eso requiere de plata. No, solo decir que estaba equivocado yo, solamente el Congreso estaba en Valparaíso y en Santiago, pero en Valparaíso estuvo en 1829 y en 1828.
Mira.
En el caso de 1828 sesionaron en la Iglesia de Santo Domingo para terminar la redacción de la Constitución del 28, y después el año siguiente se volvieron a juntar en el puerto, en la Iglesia de Santo Domingo, en el Cabildo, para preparar las sesiones del segundo periodo legislativo, que fueron iniciadas el 1 de agosto. O sea, el antecedente histórico de cuando sesionado fuera de Santiago ha sido en Valparaíso en 1828 y 29.
Y en una después iglesia.
En la Iglesia de Santo Domingo y después en el Cabildo Valparaíso. Y después hay una serie. Ocuparon el Palacio de la Real Audiencia, el del Consulado, la ex Universidad de San Felipe. Después el edificio del Congreso Nacional en 1876, que no saben, se incendió ese edificio.
Sí.
Se murió una parte importante de la élite de Chile. Entonces, por muchos años el Congreso se sesionó en la Universidad de Chile, en el Colegio Sagrados Corazones y en la Compañía de Gas. Ese fue el dato histórico de esta semana, para después volver a su edificio.
Podríamos inaugurar una sección, ¿eh?
Una sección. Gracias a la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene todo esto muy, muy detallado. Ahí.
Siempre hacen un buen trabajo.
Hay un buen trabajo. Ya pues.
Ya, Javier.
Un abrazo.
Buena semana.
Buena semana, estoy bien. Chao, chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.